Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Porque aquí, como una burbuja de Freixenet, toda de blanco, con botas hasta medio muslo de cuero, ha venido Carmen Lomana.
Ay, Cristina, me hace reír.
Hombre, dirás que no. ¿Quién se puede poner en Madrid unas botas, Natalia, hasta medio muslo de
cuero? Eso te iba a decir, toda de blanco y que le queda así.
O sea, es un asqueroso.
Mira, se hace lo que se puede, luego ya...
La gente me pregunta, ¿pero hará? Es que miente, hace mucho deporte, digo nada.
Ya me gustaría, te lo digo.
Su único deporte es venir andando a veces, el domingo, no, el sábado.
Irme andando.
Irte, porque venir no. Está también nuestro Mikey de Toro, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Está Juan, está Natalia, hola, están Chris. Todos nuestros oyentes. Y está mi pregunta hoy, que voy a empezar el contestador yo, porque ¿a ti qué te parece, Carmen Lomana, el peinado de Johnson?
Pues es muy... Yo creo que le ha copiado el estilo a Trump. ¿No encontráis que tiene un punto... Es tan extravagante, tan fuera de lo normal. Pero oye, debe tener algún encanto, porque los ingleses le han votado, pero en masa. Y además muchos que se supone que eran votantes laboristas. Desde 1932... Nunca había sacado menos votos el Partido Laborista.
Efectivamente. Por cierto que ahora sí se está comiendo una rosquilla. Esto hay que verlo. Esto hay que verlo, que se está metiendo una rosquilla con azúcar entre pecho y espalda. Oye, ¿y tú qué haces en Navidad para no engordar? Me refiero a polvorones, rosquillas...
No, sí suelo engordar algo, ¿eh? Kilo y medio no me lo quita nadie. Porque me gusta
poquito,
mucho el dulce.
Porque para lo que hay en Navidad es poquito.
Y yo creo que el panetone a mí es lo que me pierde. Y el chocolate. Bueno, a mí me pierde todo lo dulce.
Ay, yo ayer ya me comí un polvorón y hoy me he comido un trozo de roscón que nos han...
Pues que, el roscón me chifla.
Una vez al año
nuestra amiga Paloma Lara, de las pastelerías Lara, y la verdad que es que yo no puedo evitarlo.
Lo más rico que hay.
Vamos a ver qué preguntan nuestros oyentes.
He leído esta mañana que parece ser que la mujer de Pedro Sánchez se ha hecho algún retoque estético, aparte de cambiarse el peinado. Quería saber qué opinas tú y si es que sí... ¿qué crees que se habría hecho concretamente? Gracias.
Hombre, yo opino que hace muy bien arreglarse y estar mejor. Yo creo que no se ha hecho ninguna operación de estética.
Eso dice que solo se ha tocado el pelo.
No. Se ha cambiado el pelo y luego se ha suavizado un poco esas facciones tan duras.
Yo creo que ha sido un error, Romana.
Es que yo tampoco me fijo mucho en esa señora, que es que la cara y todo, no es
yo la encontraba, no sé qué opinan los oyentes, pero bella, dentro de una fuerza.
No, pero ahora está igual de bella, pero más suave. Yo creo que se ha puesto un poco de botox en las arrugas más fuertes,
en la frente
y patas de gallo. Y se habrá puesto un poco de ácido hialurónico que rellena.
Es que como va
gestos,
a los sitios en vez de la reina, como en el caso de Francia.
Pero pues vamos, claro, que a mí me da igual como esté. O sea,
¿Cuál es el efecto del ácido hialurónico?
El ácido hialurónico lo que te hace es que generas más. ¿Cómo se llama esto
colágeno.
Que tenemos? Más colágeno.
Ah, lo generas tú.
Claro,
te lo
hay
ponen.
Cosas que te ponen y te hace generar colágeno.
Es como un abono de colágeno.
Tomarte un crecepelo.
Y luego también sirve para rellenar surcos de expresión.
Que solo usan también los hombres, ¿no?
Claro, muchísimo. Los hombres ahora están haciendo muchísima medicina estética de ese tipo. Por ejemplo, cuando se te pone cara de perro bulldog con esto aquí a los lados, que se te baja todo hacia abajo, bueno, pues eso te meten dos puntitos de ácido hialurónico ahí
sube.
Y te va más que resubir se rellena.
Claro. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es muy navideña.
Yo se lo hice a mi madre.
Hola,
y estaba
Carmen,
fascinada.
¿Qué pasa? No, que te me viene a preguntar esta semana. Mira, que es que mi niño me dice que compre un árbol así de pino falso y yo le digo que compra esto de lucecitas nada más, pero claro, al final vamos a hacer lo que yo diga, eso está claro, pero el tema de los colores de las luces, tú dime, a ver cuál encaja mejor este año, porque tú sabes, unas luces así rojas, igual muy intenso para la casa y tal, algo a lo mejor más azul, no sé, es que también, yo me he vestido de amarillo, que yo sí me atrevía.
que va vestido pues bueno, de amarillo.
¿Y qué quieres? ¿Poner las luces del color que vas vestido? Mira, yo te puedo decir cómo pongo yo.
Hombre,
las
la casa
luces
toda de
mi
roja
no,
es como un club.
Un club. Sí. Un parece club. Un club de alternes.
Bueno, puede ser, no. Lo puede hacer con esa intención también.
Que no, pero no, no, no que viene niño.
A mí me ha gustado lo de al final se va a hacer lo que yo diga.
Por eso, ya no es para que me preguntas, pero bueno. Yo pondría las lucecitas blancas en el árbol, son las más monas, blanco tirando un poco a dorado, amarillento, y luego ya todos los adornos, bolas, colores, el fondo del árbol que es verde.
¿Hay algunos colores este año en la tendencia navideña? Porque hay unos años que es, por ejemplo, blanco y dorado, creo que este año se lleva el rojo.
Rojo y verde. Y verde.
Bueno, el rojo y verde es lo típico de la Navidad de toda la vida, ¿no? Rojo y verde. Pero
sí, porque es un poco...
Yo creo que eso es cuestión de gustos. A mí el blanco y dorado me encanta.
Muy bonito, sí.
Bastante.
Hombre, queda más elegante, seguro que...
Luego, bueno, pues el verde, para empezar, el pino del árbol de Navidad es verde.
El abeto.
El abeto.
Claro.
Que es otra especie.
Otra especie. Es el abeto.
No es una secuoya ni un sicomoro.
Sí, porque ir vestido de amarillo en Navidad no sé yo si es muy navideño.
No, quita el amarillo, quita el amarillo.
A lo mejor es que va de ciervo.
O de pollo.
Bueno, vamos otra de peinados, tú fíjate hoy.
Yo tenía una curiosidad tremenda por saber, la señora Lomana, qué opina del peinado de Rufián. ¿No le parece un Tetrix?
¿Un Tetrix?
Yo eso no lo he entendido muy bien, pero...
El Tetrix debe ser un muñeco o algo
no,
así,
¿no? Es un
¿no?
juego
de...
Es de
que vas
pues que sube y baja.
Piezas, bajan unas piezas y las tienes que ir engarzando. Y cuando haces una fila se boca.
Sí, pues Rufián es otro que me, como dicen los niños, me la refanfinfla. O sea, se puede peinar
este es un titular.
Como quiera,
Rufián
¿no?
me la refanfinfla, Mikey.
No,
queda apuntado.
Es que no tiene mucha solución. Se ponga, bueno, tiene esa cara redonda de pan y está bien, es gracioso, no sé, al que le guste. Pero el peinado no me he fijado yo, si no lleva ningún peinado, lleva el pelo corto como si le hubieran puesto un tazón, ¿no? Eso que te cortan con tazón.
Sí, porque la verdad que esté con el estético siempre va con el mismo abrigo ese de camel, siempre con un jersey de cuello alto negro.
O sea, va muchas veces con una cazadora de cuero.
Últimamente
se lo
he visto.
Camel.
Pues sí. Abrigo camel, esas elegancias, claro, como están negociando ya,
claro,
ya se ve con un cargo importante, dice, me voy a poner aquí un... Además, él ha trabajado en H&M antes de ser político.
Bueno, básicamente, entonces, sí, era ahí era reponedor. Yo sé que era reponedor en
sí,
un
pues
sitio.
Sería de abrigos y
ya, que no es
way.
En absoluto desdoro, pero que es su única carrera no, profesional, porque claro. Después estuvo en una ATT, en una empresa de trabajo
pues bueno,
temporal.
Bueno, en manos de la negociación de este señor y de otros por el estilo, está España.
A ver, que hemos hablado antes de los chiripitifláuticos, seguro que Lomana se acuerda de los chiripitifláuticos, claro. Y aquí hay preguntas sobre series infantiles.
Buenos días, Carmen. El otro día estaba hablando con mi madre sobre series de mi infancia y me acordaba de Barrio Sésamo. Oye, ¿y tú qué series veías cuando eras más pequeña?
Esa es buena.
¿Qué cara se te ha
es
puesto?
Es que, perdonad, yo ya tengo muchos años. Y cuando yo era pequeña no había televisión en mi casa.
Ah, claro,
con lo
porque
cual,
la tele
no veía
se difundió en el 56, así digamos,
no,
en grandes...
No, yo empecé a ver... Pero es que en casa tardaron mucho en comprar la televisión, no sé por qué. Yo lo que sí sé que vi cuando asesinaron a Kennedy, ¿qué año era? Pues eso ya, por ahí empecé yo a
eso
ver
eran,
la tele.
Pues los 60, yo
o sea,
creo.
Que no tienes
claro,
una serie de...
Eran los 60... Ahí.
¿De dibujos ni de nada?
No, pero tenía cuentos. O sea, para mí era La Ratita Presumida, Blancanieves, todos esos.
¿Tú no te acuerdas de la perrita Marilyn?
Claro, la Marilyn.
La Marilyn.
De Aretha Franklin, claro, la perrita Marilyn. Pero yo no era una niña, ya tenía pues a lo mejor 10 años o 9. O...
Ah. Y también la radio, ¿no? Había
mucha radio. Yo por la noche oía la radio con mis padres. Es que me acuerdo, cabalgata a fin de semana y había otro, Ustedes Son Formidables o algo así, que se recaudaba dinero... Para los niños, para que tuvieran regalos. Y ahí todos participábamos. Yo me acuerdo que decía, papá, ¿puedo llamar y dar tanto? Pues sí, tal. Era muy bonito.
Era todo como mucho más cercano, ¿no? Sí. Alrededor de la radio.
Todo tal. Muy familiar. La radio sí. Era como la chimenea.
Claro, nos sentábamos en el salón y escuchábamos la radio. Y mi padre decía, qué lata la tele, ¿no? Todos mirando hacia una pantalla. No le debía de parecer... Al final bueno, la compró, como es lógico.
Tenemos que pensar para las próximas semanas un espacio de etiqueta y de configuración de la mesa navideña. Aquí hay una pregunta y precisamente no es de Navidad, es de bodas.
Hola, buenos días, Lomana. En marzo tengo una boda
por la de noche. Entonces, no sé, ya estoy cansada de tantos vestidos y había pensado en un smoking. Me gustaría saber tu opinión.
Hombre, pues un smoking siempre es muy elegante y muy favorecido y muy sexy. Una mujer con smoking,
¿pero tú lo ves en
puede
una boda?
Quedar muy bonito. Hombre, si es una boda por la noche...
Yo no sabía.
Es que claro, solo de pensarlo me parece raro. O sea, no digo que...
Creo que
es
depende
raro,
de cómo
pero
se
esta señora le gusta el smoking, no le apetece ir otra vez con vestido.
Y te hace
pues
la...
un smoking negro puede ser muy bonito.
Te cogen las medidas, vas a un sitio y dices que un smoking de señora.
Se vende.
Pero claro, te vas a...
El smoking de señora se vende.
Pero es mira, en Zara, sin ir más lejos, ajá, había un smoking el otro día en color azulón, en un azul, entre azul pavo y azul marino... terciopelo con las vueltas en seda, precioso. A ver, ¿por qué no puedes llevar eso a una boda?
Si no, quizá yo lo encuentro un poco festivo, fíjate, lo encuentro poco clásico, pero eso lleva gustos.
Poco clásico, vale, pero no, tú vas con un smoking de terciopelo.
Muy bonito para un cóctel.
Bueno, pero a esta señora le gusta llevarlo en marzo.
Vale.
Y tienes el punto de que nadie lo lleva, que también, oye,
y bueno, ¿nunca habéis visto a ninguna mujer en las bodas con pantalón?
Sí, hombre,
sí, pero
pues
es,
ya
sí
está.
Pero
sí,
es un pantalón amplio, más suelto, más, ¿sabes?
No. Bueno, no, ¿eh?
O no. Hay que traje pelo y ceñido. Uh-huh. Bueno. Hay una pregunta que me parece pertinente para las cenas de Navidad, que también nos ocuparán mañana, las meteduras de pata, cómo hay que comportarse, qué hay que comer, etcétera, y cómo, mañana en la tertulia de chicas. Y sobre este asunto de los encuentros sociales preguntan también.
Hola, Carmen. A ver, yo hay algo que me tiene un poco en ascuas. ¿Cómo hago cuando estoy hablando con alguien y no me acuerdo de su nombre? Porque a veces me pasa que...
Pues una situación
bueno, que me acuerdo cuando llevo ya 10 minutos ahí de palique.
Pues chica, ¿yo qué quieres que te diga? A mí eso
tú
me pasa continuamente. Me pasa muchísimo. Y sobre todo si tienes que presentar.
Y en
entonces,
las fiestas de Navidad,
¿te lo preguntas
cócteles
a alguien?
No, pero mira, te presento a un amigo que quiero muchísimo y te quedas así. Y
esperando que el otro
dice,
diga su nombre.
Claro, y entonces él suele decir su nombre. Hola, soy Pepe o quien sea.
Al final sinceridad también, ¿no?
Pero,
mira, ¿cómo te llamas?
Pero no, claro,
no,
pero
no,
es, que
eso,
veces,
es que a veces no lo puedes decir.
Claro,
a veces
hay gente con la que
te
no,
pasa
no
con gente que conoces
claro,
bastante.
Claro.
Vamos, lo dices con tu jefe y
no,
claro,
no, está fuera, sí, sí.
Y no, a mí me pasa, pues entonces, pues tú nada, habla de cosas interesantes. Y oye, en este momento, yo es que estoy un poco mal de la cabeza últimamente.
Pues en algún momento
y se
le
me
puedes
ha ido
pedir el DNI.
Nombre.
¿Me dejas tu DNI para ver
no,
cómo te
caduca? Ya, eso sí es.
No sé, se te ha caído el
no,
chip.
No, pero no te creas que es nada especial. Tú procura ser natural y hablar de lo que te apetezca. Y ya está, y que va, y mientras tanto vas pensando en el nombre.
A ver si sabéis qué pueblo en España tiene el máximo de población de origen británico o británica.
Uf,
ni idea.
Uf.
Pues por Alicante o por Altea,
sí,
o por
señor
ahí.
San Fulgencio, en Levante.
Lo clavó.
Ahora sí mismo vamos a entrevistar a dos de sus concejales británicos, Darren Parmenter y Samantha Hall.
Uy,
fíjate, sí, que se han quedado sin la Unión Europea.
Tenemos que hablar mucho de esto.
Fulgencio en Alicante es el pueblo español con más población oriunda del Reino Unido y don Darren Parmenter es concejal de turismo, prensa, mercados y relaciones internacionales de este ayuntamiento, del de San Fulgencio. Es evidentemente británico, lleva 30 años en España. Buenos días, Darren.
Hola, muy buenos a todos.
Good morning, how are you?
I'm very well, thank you.
Nice to meet you, or to hear you, in
to
any
hear
case.
You.
Bueno, Darren, cuéntanos cuántos sois en el pueblo, cuánta población hay.
Bueno, en total hay 8.000 personas y extranjeros, hay más o menos 6.000, y dentro de esos 6.000 hay 3.000 más o menos británicos.
¡Qué barbaridad! 6.000 claro habitantes de 8.000 extranjeros.
Sí,
y de
sí,
estos
sí
6.000, 3.000 británicos. ¡Qué barbaridad!
Es el porcentaje más alto en España, me han dicho.
¿Y han votado en las elecciones británicas?
Bueno, es que lamentable, la gente que están viviendo aquí, británicos que están aquí más de 15 años, no podemos o tener los derechos de votar.
Ajá, yeah. Se pierden, digamos, los derechos de la nacionalidad británica.
No, nacionalidad no, es pedir los derechos a votar.
Ajá, ¿votáis en las elecciones españolas?
No.
Tampoco.
Bueno, es que no podemos votar en las elecciones aquí en España por los cortes o por los regionales, pero es que podemos votar en los municipales.
Podéis votar en las municipales,
sí,
que optan a las candidaturas de los ayuntamientos, pero entonces no votáis en ningún lugar de Europa en lo que a los gobiernos nacionales se refiere.
A ninguna. Es que, de hecho, si no han firmado un acuerdo en enero sobre votaciones en las elecciones municipales aquí, estamos 100% sin poder a votar en cualquier país.
Bueno, en cualquier caso, vosotros sois los directos afectados por el Brexit y la noticia de que con el gobierno Johnson, el día 31 de enero, Gran Bretaña sale de la Unión Europea. ¿Qué os parece?
Bueno, es que hay mucha gente que piensa, pero no queremos salir de Unión Europa, y hay gente que no están en favor de Boris Johnson. Pero a partir de tres años de lío y algo sin concreto por nuestros futuros aquí, hay mucha gente que han tomado la decisión, bueno, es mejor si salimos el fin de enero con un acuerdo, es mejor para esperar más meses, más años, con ese...
Claro.
Sí, o sea que es mejor ya, por lo menos saber...
Han llegado a un acuerdo porque llevaban tres años en la incertidumbre absoluta y esto para la economía es muy malo. Y
sí,
además
sí, sí.
Ustedes cobran en libra su pensión, ¿no? Y la libra ayer ha pegado un subidón y la bolsa también, entonces no parece que sea tan malo.
Bueno, las cosas a medio plazo.
No, tienes razón, es que es el mejor cambio por, bueno, casi tres años, claro. Y es que mucha gente han comentado que los mercados financieros gustan algo más concreto. Entonces,
exacto,
como esas noticias es más concreto, pues suponemos que ese cambio va a subir un poco más.
Da estabilidad al país. De la otra forma, pues están como estamos nosotros.
Otra cosa es que les dé prosperidad, ya lo
veremos.
Bueno, eso
ya
no es
se
lo
verá
mismo entrar
con el
en la
tiempo.
Aldea global, en un bloque grande y poderoso de países,
bueno,
que estar ahí solo.
Pero los ingleses siempre se han arreglado muy bien ellos solos,
sí, pero
en la
el
isla.
Entorno global del mundo no es el mismo. ¿Cómo crees, Darren, hablamos, recuerdo, con el alcalde de San Fulgencio, la localidad española con más población británica, ¿cómo
sí.
crees que puede afectar esta situación a los ingleses que viven en Alicante?
Ok. En los últimos tres años y pico, cuando era hablando al principio sobre el tema del referéndum, el consejo siempre desde el consulado británico, su consejo es la gente, inglés, británicos, ellos quieren vivir aquí 100% legal, deben ponerse en el padrón para sacar su residencia, pagan sus impuestos, como las declaraciones de renta y permisos de conducir española. Y su consejo ha sido muy constante, diciendo, si quieres vivir aquí, sin problemas, a partir de Brexit, con o sin acuerdo, es mejor para tener sus papeles 100% legales. Y entonces, por la gran mayoría que viven aquí, han hecho así, y eso es porque hay poco más calma.
Claro.
Qué bien.
Una última cuestión. ¿Tú volverías a vivir en Reino Unido, Darren?
Perdón, otra vez, perdón.
Que si volvería a vivir en Gran Bretaña.
Es que estoy aquí, como has dicho al principio, estoy aquí 30 años y
claro.
No he vuelto desde el año 94. Entonces no hay planes para volver. Aunque estoy planeando a volver por una semana, la semana que viene, el año que viene. Pero para vivir, no.
Estás feliz
país,
en España entonces, ¿no? Te
claro,
encanta vivir aquí.
Claro, por supuesto. Estoy aquí más que en medio de mi vida también.
Qué bien.
Pues este es Darren Parmenten, concejal de Turismo, Prensa, Mercados y Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de San Fulgencio. 6.000 extranjeros sobre una población de 8.000 personas, de los cuales 3.000 son británicos. Darren Parmenten, muchísimas gracias.
Un placer.
Un saludo. ¿Qué os parece?
Es curioso cómo son los ingleses de especiales. 30 años en España. Y no ha vuelto a Inglaterra, como ir al Reino Unido estuviera lejísimo.
Bueno, fíjate que...
Es que es increíble.
Hay muchos lugares
está
de España
tan contento.
En los que hay una concentración de ingleses enorme, porque, por ejemplo, en Alicante hay un municipio que se llama La Coveta Fuma, que es como una colina que va hacia arriba de casas muy grandes, chalets muy grandes, sí. Y lo que te encuentras allí son supermercados que tienen productos ingleses, exclusivamente
por eso
ingleses.
No aprenden español.
Pero es que tienen, claro, tienen se sus
forman,
bares.
Se forman aprenden. Una comunidad claro. suya aquí,
mira,
sí.
los ingleses
que son gente más mayor, pero bueno.
No les interesan nada los idiomas, porque dan por hecho que todo el mundo va a hablar inglés y les va a entender, cosa que no es cierta, no. pero bueno. Y viven absolutamente el apartheid, entonces, no, muy felices.
Bueno, también con cómo se maneja este hablando, este, le vale para...
Claro, claro, pero 30 años. Tú 30 años en Londres es una vida o en...
Sí, seguro que aprendes
o
un inglés.
Plymouth.
Bueno, yo creo también que el entorno está tan britanizado.
Claro, ese es el tema.
Es una cosa impresionante. Yo recuerdo, por ejemplo, en Torrox, en la Costa del Sol, haber visto que los pubs anunciaban la hora... esa hora, ¿cómo se llama? Esa hora que bebes mucho.
La
happy hour.
Sí,
happy hour en inglés y los la pastelería alemana tenía todos los nombres de las cosas y las citas en alemán. Yo flipaba, digo, pero bueno, ¿qué hacen aquí?
Oye, pero en Marbella te cogen el teléfono en muchos sitios y te en inglés. Y
bueno, ¿qué hacen los malagueños que no saben inglés?
Pues no, pero es que yo me indigno. ¿Qué
pues en
inglés? Digo, pues no quiero nada.
Había una pareja aquí de San Fulgencio que sus nietos se lo tenían que traducir, ¿no? Bajaban al pueblo
y no sabían
hablar español, entonces llegaban los
nietos. Tú fíjate.
Bueno,
vamos a hablar
eso.
Ahora, bueno, no sé si en catalán o en español o en euskera, porque Gabriel Rufián tiene novia, nueva pareja, sí. Ya sabéis que se separó, y resulta, que es alucinante el tema, que es la jefa de prensa de un partido hiper mega conservador. Es verdad que es nacionalista, pero es la jefa de prensa del PNV. Ahora mismo os lo contamos.
Sí, pero... Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Pues que sepáis que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y que Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma, tiene el mejor efecto para cuidarla. Resultados en solo 10 días, sí, en 10 días. Ceanum en viales bebibles de muy buen sabor tiene la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C y actúa donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actafarma.com o en el 902-502-500. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos a bajar un poco el tono de luz. Porque vamos.
Ay, que
a
me encanta además esta canción. Esto es Juice Jack, que es uno de mis preferidos. Mira que el tío es nacionalista, pero yo me pirro.
Es fantástico. Toda esta gente de la nueva canción.
Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremava només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres.
Però no és Serrat, és
no
Serrat.
No en sabia
més.
És Serrat. Esta canción le hizo famoso.
Paraules d'amor senzilles i tendres.
Fue del primer disco que sacó.
Pues nada mejor que para hablar del
Paraules d'amor senzilles i tiernes.
De Gabriel Rufián.
Ah, que lo has elegido para Gabi
claro,
Rufián.
Claro, porque es muy romántico.
Como Hila.
Has visto, ha sido Jesús. Bueno, Gabriel Rufián es bastante celoso de su vida privada y no hay declaraciones por parte de nadie cercano al partido que dé más datos de esta relación que Cristina nos ha anticipado antes, que es con Marta Pagola, jefa de prensa del Partido Nacionalista Vasco, del PNV. Bueno, Rufián, ya sabemos todos, es padre de un niño de 8 años que se llama Biel, fruto de su anterior relación con Mireia Varela, que se divorciaron en julio de este mismo año. Bueno, la vida del negociador de Esquerra ha cambiado mucho en este tiempo. Según él, le ha bastado con caminar 2 horas al día, aunque en su momento ya se hablaba de que se hubiese apuntado al gimnasio, uno bastante exclusivo, que se llama Arsenal, no sé si
sí, el Arsenal está
en inglés, el Arsenal. y tiene una tarifa mínima de 150 euros al mes. O sea, no es nada.
Tampoco es tan caro.
Bueno, para ti, a lo mejor para mí, yo no lo pago. Su contestación... Su contestación a esto que querían convencer a la gente de que efectivamente estaba en un gimnasio, fue que era un amigo el que se había apuntado, que él solo le bastaba con salir
la
a caminar.
Mítica.
Y ya está. Bueno, está encerrado en su vida privada, que incluso llegó a defender a Inés Arrimadas cuando Twitter la criticó por el embarazo. En su momento, cuando Inés Arrimadas anunció que estaba encinta, en Twitter hubo bastantes críticas, bastantes...
¿Pero por qué?
No, no, la
bueno,
gente es
tenía
así.
Un papel relevante político, la gente empezó a decir que se dedicaba a otras cosas y luego hay personas absolutamente intolerantes e impresentables.
Uh-huh. Pero el amor ha renacido para él en los pasillos del Congreso.
Mira cómo me encanta con la voz que tiene Mikey.
Sí, el amor
ha renacido para él.
Si queréis lo. Y el amor ha renacido para él en los pasillos del Congreso.
¡Bien!
Con alguien que tampoco habla demasiado de su vida personal. Pagó la permaneció en el anonimato hasta que empezó su relación con Rufián. Y aparte de esto, se sabe muy poquito de su vida. Se puede ver en su perfil de LinkedIn, en esta red social, que estudió comunicación audiovisual en Navarra, que terminó en 2005 la carrera, y desde entonces se ha dedicado a los medios, bueno, pues en Europa Press, en Onda Vasca, y ya en 2008 empezó a trabajar en prensa del Partido Nacionalista Vasco, para en 2013 hacerse responsable de prensa. Es todo lo que se sabe de Marta Pagola.
Bueno, era suficiente, ¿no? Pero seguro que será...
Es muy guapa.
Una chica...
Es guapa.
A ver, enséñamela.
Mira.
Será de derechas, porque el PNV son todos de derechas.
Hombre, son bueno, conservadores.
Ella... Conservadores.
Está muy bien, pero está bien. Mona, muy mona.
Es estilosa, ¿no?
Sí, estilosa. Mm-hmm. Pero que a Rufián... Si es que a todos los de izquierdas se chiflan por las niñas pijas de derechas.
Yo estoy de acuerdo contigo. Es verdad
todos,
que ya
o sea, cuanto les va un poco bien, cambian de mujer rápidamente.
Y las niñas pijas de izquierda se acaban volviendo pijas.
No, y las niñas pijas de derechas nos encantan los malotes izquierdas.
Este es otro titular, ¿eh? A las niñas pijas de derechas nos encantan los malotes de izquierda. Yo es que me troncho con ella. Bueno, el que es... el del que no sabemos casi nada de su vida privada es de Boris Johnson, este que lleva el pelo como Trump, que ha ganado en Gran Bretaña.
Como si fuese su hermano, ¿eh? Es increíble. Una cosa sorprendente.
Su primo de Gran Bretaña.
No sé quién me decía ayer que le faltaba el Colacao en la cara.
Sí. Bueno, tiene una vida personal, vamos a ver, cuanto menos escabrosa, porque hay ahí efecto cuernos.
Os lo voy a explicar, no me interrumpáis porque es un lío, entonces yo os lo cuento hasta el final y luego opináis, ¿vale? Sí. A finales de 2018, Johnson cerraba una brecha entre él y sus votantes más conservadores porque después de 4 años poniéndole los cuernos a su mujer, fin... se decidió el divorcio. Y era por esto por lo que Johnson no podía ascender en el... bueno, a Premier, a donde está ahora. Yeah. Bueno, Johnson se casaba por segunda vez con Marina Wheeler, con la que tiene 4 hijos y con la que también ha mantenido una relación de 25 años. Marina Wheeler fue con quien le puso los cuernos a su primera esposa, Allegra Mostyn Owen, una compañera suya de la Universidad de Oxford, que era, que se casó con ella con 22 años. Bien. Con Marina Wheeler, que es el caso más peliagudo, cuando su mujer se enteró de su gran cornamenta, intentó echar a Johnson de su casa, una increíble mansión que tiene en Carlton Gardens, e incluso se oyó decir a la primogénita de la familia que su padre es un egocéntrico y que su madre jamás le volvería a dejar entrar en casa. Después de esto, una nueva infidelidad que fue la periodista Petronella Wyatt.
Es un tremendo, ¿eh?
Y además, estalló todo cuando... Saliendo con esta misma mujer, el premier británico había tenido un hijo fuera del matrimonio, este caso con la consultora de arte Helen McIntyre. Ahora no sigue con la misma. Boris Johnson comparte el número 10 de Downing Street con Carrie Simmons, que es, ella dice, una apasionada por la protección de los océanos y la vida marina, una especie de Greta Thunberg, y que tiene 31 años y a la que se ha visto en más de una manifestación en defensa de los animales.
Pues nada, muy bien, ahí donde le vemos con esa pelambrera y tal, pues oye, debe ser Terminator, ¿no?
La leche. Vamos, una cosa.
Yo iba a decir una cosa como un poco ordinaria, pero...
¿Cuál era la cosa?
Que es un empotrador, ¿no?
Eso también nos vale como titular.
Bueno, la música de Camilo VI no es para poner banda sonora a la vida sexual de Johnson, sino porque está en primer plano la vida de su hijo, ¿no? De Camilo Blanes, tras la muerte del padre, parece que hace un itinerario un poco doloroso, ¿eh? Vamos a ver qué le pasa.
La vida de Camilo Blanes se está convirtiendo un poco para él, en general con los tabloides, en un poco en un calvario. Ya contábamos hace un par de semanas, a lo mejor un poco más, que Camilo Blanes tenía que soportar el peso de una gran herencia de 8 millones. Dice que no la...
Menudo peso, ya la querríamos nosotros.
Yo es lo que dice él. Y que su madre estaba muy preocupada porque se le había visto deambulando por Madrid, desapareció dos o tres días, porque no cogía el teléfono, no aparecía por casa, y luego volvió a casa sin dinero, sin tarjeta, sin cartera y sin móvil. Entonces su madre, efectivamente, Camilín habló el pasado fin de semana en el programa Viva la Vida para decir que su madre estaba exagerando y que tiene días buenos y días malos, como todo el mundo. Bueno, Lourdes Ornelas afirma que sus abogados, los de Camilín, le tienen abducido, que los más cercanos al cantante no tienen noticias de él, ninguna, y que además eso no le favorece, porque su madre insiste en sus problemas con el alcohol. Dice, con beber un poquito ya le afecta y no sabe parar, aunque luego se arrepiente horriblemente. Bueno, aunque se deja ver poco en público, sí se sabe que su nuevo disco saldrá en 2020 y sonará con versiones de otros artistas y al estilo de Rocío Dúrcal.
Pero bueno, yo creo que este chico lo que hay que hacer es ponerle un tratamiento, porque es verdad que debe tener problemas.
En su momento lo tuvo.
Como ya los tenía en México.
Claro, pero dijo su madre, que ya lo contamos hace también un par de semanas, que lo habían intentado otra vez, pero que los resultados habían sido desastrosos.
Pero pues tiene que querer él.
Tiene que aceptar,
si él no
claro.
quiere, si él no lo acepta.
Él dice que, por lo
y,
que... él,
y normalmente la gente que tiene problemas de alcoholismo o de otro, cualquier otra adicción, hasta que ellos no lo aceptan, lo niegan y te dicen que no, que están fenomenal, que no necesitan nada, ¿no? Pero este chico no hay más que verle el aspecto y la cara tan demacrada que tiene.
Sí.
Qué pena, bueno. ¿no? Pues un chico que podría tener todo en la vida, ¿no? Ahora.
Vamos al lujo y a un nivel social distinto y sobre todo vamos a la importante institucionalidad de nuestra jefatura de Estado, de nuestra patria.
Vamos.
Porque ya hay Christmas navideño de los Reyes, yo todavía no lo he recibido, pero Mikey de Toro todavía ya tiene datos.
Sí, 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 la imagen elegida para el Christmas de la familia real es una foto familiar tomada en Asiego, una aldea asturiana ubicada en los picos de Europa. La imagen es del día siguiente al debut de la princesa Leonor en Oviedo, con su discurso en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, que hizo una...
Fue el pueblo que le dieron al pueblo más bonito y mejor cuidado de Asturias.
Que luego se fueron allí a pasar el día. Es la segunda Navidad que los reyes felicitan desde el Parque Natural de los Picos de Europa. Qué pal dato. La princesa Leonor es quien inspira la elección de las fotos. En 2017, la imagen escogida fue la del día del 12º cumpleaños de Leonor. Aunque los reyes no acostumbran a incorporar motivos religiosos en sus felicitaciones, este año sí que incorporarán un mensaje familiar y navideño. Por otro lado, los crismas de don Juan Carlos y doña Sofía se han vuelto más personales, dirigiendo fotos en las que posan juntos.
Ay, a mí esto me encanta.
A mí también.
Que doña Sofía y don Juan Carlos salgan comunes en la foto, porque en común han servido a España una vida entera. Me alegra extraordinariamente.
Y a mí también. Uh-huh. A mí también.
Sí, sí.
Porque además esto a doña Sofía, que muchas veces no lo ha pasado bien, yo creo que la está haciendo muy feliz, ¿no? Este acercamiento.
Está viendo como una revitalización familiar.
Sí.
Debe estar muy contenta. Entre que con el rey cada vez la relación está mejor y con las nietas debe pasar mucho tiempo.
Pues, yo no lo sé. Eso ya no lo sé. Porque yo creo que la reina Leticia ha querido dejar muy claro que el núcleo familiar, que la familia real son...
Padres e hijos.
Ella, el rey y sus hijas. Uh-huh. Y eso es una manera de salvaguardar que no haya ningún escándalo que les pueda salpicar del resto del entorno.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, pues vamos con dos noticias rápidas que no las quiero dejar en el tintero. Una se refiere a la actriz Ana de Armas.
Sí, que es la nueva chica Hollywood. Dan fe de ello las películas que va a protagonizar. Bueno, primero recordaros que está nominada al Globo de Oro con 31 años. Por Puñales en la Espalda, que es una película, una especie de comedia negra, de una especie de Cluedo, de intriga, de asesinatos. Además va a ser la chica Bond en No Time to Die, que se estrena en abril, y también va a protagonizar el biopic de Marilyn Monroe, una película que se va a distribuir en
plataformas
digitales.
A Marilyn.
Mira, tiene esa carita así como pin-up, ¿no?
Sí,
de
boca,
muñequita.
El hoyito aquí.
Bueno, lo sí, de
¿tú la conoces a Ana de Armas?
De vista, de coincidir en estrenos y de cine o de teatro.
Pues nada, que tuvo mucho éxito en la serie del internado, pero que dice ella que empezar su carrera en Los Ángeles fue bastante complicado. Se fue para allá sin saber inglés, un poco a la aventura. De audición en audición consiguió el sueño de que tiene toda actriz, aunque para ella es verdad que fue bastante pronto, que es tener manager, un agente y un equipo de lanzamiento. Y bueno, lo que se dice por allí es que enamora todo con el que trabaja. Ha estado con Edgar Ramírez, Franklin Lat o Scott Eastwood, que es el hijo de Clint Eastwood. Que
¿pero de novios?
Un portento. Sí, de pareja.
Parece.
Ah, como Johnson.
Sí.
Aunque y que ahora dicen que podría salir con Ben Affleck.
Es que están grabando una película que se llama Deep Waters, una película de suspense erótico.
Anda,
y
mira.
De hecho, en ABC han podido hablar con miembros del rodaje y dice que parece que, bueno, pues que cuando hablan, que parece que se conocen de toda la vida, que se llevan genial y que parece que ayuda el hecho de que Ben Affleck hable español.
Pero es que las españolas tienen mucho tirón. Ya sabéis esa canción, la española cuando besa.
Pues vamos con la última noticia, que es sobre el pequeño Nicolás Angélico, que dice que quiere llevar una vida normal.
No, después de lo que ha hecho. Bueno, recordemos a nuestros oyentes que Francisco Nicolás saltó a la fama en 2014 por simular ser un asesor del gobierno de Rajoy para estafar a un empresario. Este fue el sonado caso Ribadeo, en el que se dictaminó que había cometido un delito continuado de estafa, usurpación de funciones públicas y falsedad de documentos oficiales. Vale. Nadie entendía cómo un joven de 20 años había llegado a codearse con altos cargos políticos sin no ser nadie. Y ahora hemos conocido que el juicio por el caso Ribadeo se celebrará en marzo del año que viene. El joven tendrá como defensa a Juan Carlos Navarro, el mismo que defiende a Francisco Correa en el caso Gürtel. Y esto no se queda aquí. El pequeño Nicolás ha empezado a buscar trabajo para pagar todo lo que se le viene encima. Además de los 7 años por el caso Ribadeo, le piden 9 años y 9 meses de prisión por falsificar documentos policiales, 4.5 por falsificar su DNI y 6 por presunta estafa a un exdirectivo del Banco Santander. Un total de 27 años.
¿Pero qué horror?
Él mantiene su inocencia. En una charla que dio en SIC a principios de mes, aseguró que es el único español que ha ganado un juicio al CNI.
Toma
y
ya.
Que puso al Estado contra las cuerdas.
Bueno, él vive.
Y hace 2 semanas también que conocíamos que se había pegado de leches en un.
Pero 4 años por falsificar el DNI. Buah, yo eso no lo sabía.
Bueno, eso es una falsificación de documento público, claro. ¿Eh? Eso es una cosa grave.
Hay que tener cuidadito. Para entrar en las discotecas no hay que hacerlo.
Eso.
Muy mal.
No.
Bueno, ¿quién es Elena Benarroch, querida Carmen Lomana?
Pues hoy vamos a un personaje que hasta ahora siempre se ha hablado de personajes históricos, ¿no? Pero yo creo que Elena merece que hablemos de ella, porque fue una mujer, aparte de ser amiga mía, de quererla mucho, una mujer con una valía impresionante.
Yo voy a dejar una cosa ahí. Ahora nos cuenta su vida y quién era. ¿Ha fallecido Benarroch?
No, hombre, no.
Ah, por eso te iba a decir, porque es joven. Bueno, Elena Benarroch saltó. Bueno, es conocida por quienes se interesan por el mundo de la moda, pero además fue muy conocida en ámbitos políticos porque en determinado momento.
Vestía a las mujeres de Felipe González.
Y el propio Felipe González le dio por tallar pedruscos.
Que, coral, sobre todo,
sí, que constituía en colgantes que se vendían a un precio fabuloso para Elena Benarroch.
Yo tengo uno que me costó un pico, que yo me di cuenta que hice una tontería horrible comprándolo.
Pues por eso queremos hablar de Elena Benarroch, de estos personajes que influyen social y políticamente,
pues
curiosamente, en España y de los que apenas sabemos nada. Pues vamos a ello, Elena Benarroch es nuestro
Elena
personaje
Benarroch,
hoy.
Que es una mujer que ha tenido una influencia social y en la moda, nació en Tánger en 1955. Su padre se llamaba Jacobo Benarroch y su madre Clara Israel. Nació en Tánger, pero luego pasó la mayoría de su vida, de joven, de adolescente, en Melilla. Se casó muy joven con Adolfo Barnatán, un escultor argentino con mucho talento, y bueno, se crió en Melilla.
Ella era oriunda de Tánger, como muchos judíos de origen sefardí, que salieron en su momento las familias de España y se acumularon.
La mayoría se fueron a Salónica o a Marruecos. Muchos se fueron a Mequines también.
Y en Marruecos, en concreto, hay una colonia muy grande en Tánger y en Casablanca, creo.
Sí, en Casablanca también, pero en Mequines también hay muchos, muchos. Vamos, muchos que además conocéis porque ahora viven en España. Entonces, ella lo que hizo, bueno, cuando vino a España con sus padres, en el 79 abrió una tienda maravillosa en Zurbarán. Una tienda que no se conocía en ese momento.
En Madrid, en la calle Zurbarán.
En Madrid, en la calle Zurbarán. No se conocían tiendas con la cantidad de marcas que tampoco se conocían en España que introdujo ella. Pero vamos, su mayor éxito siempre fueron las pieles, que es algo muy, muy también de los judíos, porque son los mejores en el tema de
peleteros.
Sí. Pero en todo el mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos.
Que por cierto debe ser un negocio un poco en decadencia.
Pues
porque con
no
la,
lo sé, pero
con
había
la evolución
momentos
ecológica es un asunto complejo.
Bueno, pero yo digo una cosa, que si eres ecológico, lleva piel natural. No se te ocurra ponerte pieles sintéticas.
No, y por
porque
otro lado
son,
hay animales
no son
de granja
degradables, y además ahora están protegidas todas las especies en extinción. O sea, lo que
sí, porque los bisones se crecen, pues son en igual granja, que conejos, los conejos en granja, claro, los mutones en granja, bueno. Quizás es controvertida
no,
la forma de matarlos.
Y sobre todo que son ecológicas. Tú tienes un abrigo sintético y nunca se va a degradar. Lo tiras en el campo y a los 40 años sigue el abrigo igual porque está hecho con unas fibras súper contaminantes. Bueno, esto es otro tema. Ella por primera vez, yo creo que en España, empezó a hacer abrigos que no pesaban, muy ligeros.
Ese qué fue, importante eso, porque
ese fue su gran
el abrigo
éxito
de señora. Abrigos a veces era una verdadera losa.
Una losa, pues ella hacía unos abrigos que eran como una pluma y además eran reversibles, no tenían forro. O sea, ese fue su lo que la distinguió de todos.
El eran, sentido por práctico. Un lado,
el sentido práctico, pero eran maravillosos, carísimos también, no para todo el mundo, porque comprarte un abrigo de Elena Benarroch no era fácil. Recibió la Aguja de Oro en España, que era el premio en ese momento con más prestigio, que lo daba María Rosa Salvador, que en paz descanse. También le dieron el premio Telva. Y bueno, fue cada vez tenía más éxito. Abrió una tienda en Nueva York.
En Madison Avenue.
Fue portada en la revista Vogue americana.
Compró la casa de Andy Warhol.
Exacto, compró la casa de Andy Warhol. Fue un momento para ella brillante. En Madrid, sus fiestas, en la época de los años finales 80, 90, sobre todo, eran impresionantes. El que no iba a la casa de Elena Benarroch en Madrid no era nadie, porque ahí se juntaban políticos, artistas, gente de todo tipo.
O sea, un poco
pero
como las lentejas de Mona.
No, mucho más. Y
mucho
además,
más.
Elena cocina como Los Ángeles. O sea, ir a su casa es un placer. Tenía la casa, porque ahora creo que la han vendido. No, la han vendido seguro en la calle Zurbarán, encima de la tienda. Pero luego la tienda la cambió a la zona de Ortega y Gasset.
¿Era la época de la Beautiful?
Fue la época de la Beautiful. Ella estudió en el Liceo Francés y se hizo muy amiga de Boyer en esa época, y por eso lo conocía, y también de Miguel Bosé. Que
a sus
creó
fiestas
una línea,
iban Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero.
Sí,
es la época, al comienzo de esta época se forjó
la
matrimonio
de los
entre la Preisler y Boyer, claro.
Claro, pero ahí sí que se conocieron Preisler y Boyer en las lentejas de Mona. Pero las fiestas de Elena eran fantásticas. Además, ella tenía muchísima influencia porque siempre era la que hacía la imagen y la ropa y las orientaba a las mujeres de los que fueron presidentes socialistas, como Felipe González, y también a Sonsoles, a la mujer de Zapatero.
Cosas creo, nada baratas, la verdad.
Pues nada baratas, ¿no? Te digo que era carísima, vamos, yo me tenía que pensar antes de comprarme algo. Pero tenía cosas de un buen gusto. Y luego creé un perfume también, con el nombre de su hija, de Yael, que es un perfume que a mí me encanta. Es un perfume que te recuerda a Marruecos, que te recuerda a África, que es fantástico. Yo lo usaba, aparte de ponérmelo a veces, para perfumar. Era una maravilla. Y bueno, Elena ahora lleva una vida más retirada, pasa muchas temporadas en Nueva York con sus hijos, sus dos hijos viven en Nueva York, su marido Adolfo Bernatá se separaron, volvió a casarse, pero te diré que se llevan maravillosamente y Adolfo la adora, siempre habla de ella con un cariño inmenso y es que es muy buena amiga, muy buena persona, muy generosa. Y una gran cocinera, o al menos enseña a cocinar muy bien.
Pues ahí queda esta memoria de esta mujer que ha influido muchísimo en la vida española y para la que ha engarzado piedras semipreciosas, Felipe González, que tallaba para ella.
Yo tengo un collar, lo voy a traer un día.
¡Ay, tráelo! Pues debíamos ponerlo. Nos vamos a las noticias, cerramos la hora lomana y vamos a hablar con Margallo, con el que fuera ministro de Exteriores, que está de moda por el asunto del Brexit, y de la película que yo más recomiendo de esta temporada, La Trinchera Infinita, Carmen Lomana.
Pues Cristina, y se me hace la hora tan corta.
A mí también.
Adiós a todos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.